presenta a continuación el siguiente programa especial.
Buenas tardes, Litoral Central. Buenas tardes, mundo. Estamos partiendo una cuarta versión ya de Somos lo que hacemos. Un programa que pretende desentrañar la identidad de la gente a través de su quehacer. Estamos, como siempre, ¿cierto?, con Chique Chamorro.
Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la gente que nos escucha hoy día.
Y el programa de hoy pretende ser bastante... No, controversial. Pretende ser bastante conversado, como lo han sido todos los temas. Eduardo, por favor, cuéntanos.
Hoy día tenemos un invitado que viene directamente desde Algarrobo, un amigo de siempre, Eduardo Nova, que se ha dedicado a varias cosas, entre ellas la escultura, la construcción de domos, la cueca y un montón de quehaceres de los que vamos a hablar hoy día con él. Lalo, saluda a la gente.
Saluda a todos. Encantado de estar aquí en Radio Galáctica.
Un saludo para quien. Un saludo para mi mamá.
Oye, recordémosle a tu mamá, si que te está escuchando, que sí, estamos partiendo, ¿cierto?, desde el 107.1.
Claro.
Desde el Tao, la comuna del Tao, transmitiendo para todo el mundo desde el corazón del Litoral de los Poetas.
Además, visítenos en el Facebook de la Radio Galáctica, con C y después con K, y también estamos en el hashtag Gato Radio Galáctica.
Correcto, y ahí también está el link en la página de Facebook para que nos escuchen en todo el mundo, ¿cierto? A través de TuneIn.
Sí, no, sí, está bien.
Muy bien. Oye, Lalo, estamos acá tratando de entender, ¿cierto?, esto de este quehacer tuyo, y no sabemos en realidad por dónde empezar, si empezamos por las cuecas, por la escultura. Yo creo que la escultura podría ser un buen punto para partir.
Sí, me parece excelente.
Oye, nosotros hemos visto tu trabajo, sabemos que te dedicas principalmente a la madera y con motivos bastante marinos por lo general, ¿no?
Claro, eso ha sido, fue como la primera etapa. Desde ahí entré como a la forma misma, a lo que me interesa y a lo que estoy trabajando hoy, que... viene de ahí, pues, de la forma marina, y empecé tallando caracolas del mar junto a mi taita por muchos años. Hicimos ese trabajo súper bien, claro, saliendo con esa onda a hartos lados. Igual en Valparaíso se hizo conocido, tuvimos algunas buenas exposiciones, y acá en San Antonio también, en la zona, tuvimos un programa, ¿no? Hicimos un programa re bueno que salió por ahí en la tele.
En el Canal 2.
Canal 2.
Ah, sí. Ciudad Oculta, una cosa así.
Región Oculta.
Claro. Sí, me acuerdo yo haberlo visto.
Claro, sí. Eso.
Oye,
sí, claro,
haciendo un poco referencia a eso, y estás hablando del mar, tú no eres de San Antonio, de la costa.
Yo nací en Santiago, pero para mí fue una tremenda revelación de muchas cosas que me importan mucho hoy. Haber llegado a esta zona, o sea, encontrarme con el mar, principalmente, encontrarme con la naturaleza después de haber vivido una niñez metida en otra onda, en una bola súper plástica, como es la ciudad de Santiago.
¿Ya había escultura en Santiago?
Mira,
¿fue llegando acá?
No, en ese tiempo a mí me gustaba mucho el dibujo, siempre dibujé de pendejo, y desde eso y las matemáticas también.
Oye, así como Alfredo, contesta. Llamado para la radio.
Tenemos un llamado en vivo.
La habilidad con los números y la geometría. Desde ahí, bueno, me fui metiendo en distintas áreas y llegué al tema de la madera. Gracias a mi taita principalmente. Que él se interesó y yo encontré ese material. Y desde ahí comenzó un viaje bonito, súper especial.
Oye, hagamos un recuento para ir conociendo tu historia. Tú viviste acá en el Tao, ¿cierto, Partao?
Sí, llegamos al Tao hace como, no sé, como 14 años por ahí. Claro, yo estaba en octavo básico. Y luego de estudiar un par de años allá, me vine a San Antonio, terminé la media acá. Y de ahí partí a Valparaíso.
¿Qué a estudiar?
Estudié, claro. Estudié arquitectura en la Santa María. Uh-huh. Ese fue un paso loco, igual, bonito. No me convenció mucho la carrera, me cambié de universidad. Porque ya hay tres escuelas de arquitectura, que son, uh-huh, la U de Valpo, la Católica y la Santa María. Pero en la U de Valparaíso me cambié a esa. Me hicieron croquear más, una cosa más artística de alguna manera. Aún así no me terminó por convencer y me salí y me dediqué exclusivamente al trabajo con el espacio. Uh-huh. Que eso era lo que yo quería. No darme tanta vuelta tampoco.
O sea, te quedaste en el mismo oficio en realidad.
Claro. Sí.
Pero lejos del plano formal o universitario.
Lejos de claro.
De la academia.
De la academia. Y resulta ser que lo que yo hago, que es la escultura, o que si alguien prefiere decirle arte o no, ya ese es otro tema. Pero la escultura es oficio. Uh-huh. Como muchos otros trabajos y que necesitan de años para lograr una maestría, digamos, y lograr destacarse de alguna manera por el oficio mismo, por la experiencia adquirida a través del trabajo.
Hay un poco de escuela como medieval en ese en la arquitectura, o sea, perdón, en la escultura, ¿o no? Así como el maestro y el aprendiz.
Sí, nosotros, o sea, en mi caso fue como en conjunto con mi viejo y nos empezamos a meter juntos en la madera. Él un poquito antes igual. Pero desde ahí lo aprendimos a través del trabajo. En este caso yo creo que no es como el maestro y el aprendiz, sino que, o sea, igual el manejo mismo de la herramienta se aprende, loco. Lo que pasa es que si tú tienes la herramienta en tus manos y el material y estás trabajando constantemente en lo que sea, uh-huh. en cualquier material, e incluso fuera de lo material, en el mundo, por ejemplo, musical, o en cualquier otra expresión, ¿cachai? Tú vas aprendiendo, pues, si tenés la herramienta, vas conociéndola y el diálogo con la onda o con la vibración o con la materia misma es lo que más te enseña.
Oye, y también hay una comunidad de escultores en Isla Negra, en el Tabo,
claro.
Yo me acuerdo, Roberto Pizarro se llama, claro. El escultor, sí, que es amigo de usted y que también me imagino que aprendieron bastante del...
Es un gran valor de la zona, el Robert, pues. Artesano escultor, se dice él. Es muy bueno, Robert. Y claro, nosotros nos conocimos. Pues, finalmente uno se conoce estando en el mismo rubro. Y acá en la zona todos sabemos que hay creadores, pero bueno, ¿cachai? Y de todo, poesía, música. Es una zona muy inspiradora y a mí también me tocó. Y no me hice el tonto tampoco, porque yo creo que en realidad fue como eso, darle importancia también a esa como revelación, ¿cachai? Que te da y la magia que tiene el lugar.
Oye, estamos hablando con Eduardo Nova, para la gente que se está integrando recién al programa. Estamos hablando de escultura y del trabajo que él está haciendo ahora en Algarrobo, ¿cierto? Instalándose definitivamente.
Instalándome, claro, construyendo mi casa y ahí... Hace poquito instalado acá.
Oye, ¿dónde podemos ver tus trabajos para pa que la gente que nos está escuchando también pueda ir mirando,
claro,
de qué se
ir
trata?
Claro, cachando. Hace poquito, en vivo, podían ver en la Expo Arte una escultura mía en el People, pero la vendí.
Desapareció.
Así que ahora no está. Y estoy terminando una para ver si el fin de semana estoy ahí. Y si no, pueden verla virtualmente a través de las páginas.
Sí, de hecho estoy acá linkeando en la imagen del programa las páginas.
Excelente, claro.
Oye, siempre con motivos muy marinos. Yo he visto tu trabajo de caracolas, estrellas de mar, motivos que recuerdan un poco a la vida marina, ¿cierto? Tu tina que tenía una forma de embarcación.
Claro.
¿Es recurrente el motivo marino en tu trabajo?
Sí. Desde ahí es como la geometría, donde, o sea, la estrella pentagonal, la caracola y su espiral logarítmica, son formas que yo fui persiguiendo y desde ahí, alimentándome de eso, he llegado a hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero también las encuentro, por ejemplo, en el mundo vegetal. En el mundo vegetal se encuentra muchísimo eso. Ahora mismo estoy haciendo una serie de esculturas que son infinitos y núcleos.
¿Núcleos?
Claro. Núcleo que podría ser, no sé, pues así como... me interesa más como el núcleo como creador. Hablo desde, no sé, desde el sol con su potencia... radiante, desde el capullo de una flor, donde condensa todo eso en un centro, en un núcleo, una energía que luego al abrir, abre con una forma, ¿cachai? No abre cualquier cosa.
Claro, una semilla. Oye, que contiene que... todas las formas posteriores a ella. Y un motivo recurrente también en unas, en Violeta Parra, por ejemplo, uno puede encontrar el viaje a la semilla, también ese elemento, claro, que encierra, que condensa todo, sí, lo que viene posteriormente, un universo pequeño.
Claro, es como, es una hueá bien mística, si se le puede decir, a pesar de que el término está medio chacreo, pero lo conocido, por lo, ¿cachai? O sea, dejando de lado lo esotérico y toda esa hueá, y también lo religioso, existe algo en la naturaleza que es desconocido, ¿cachai? Hay un manejo, nosotros tenemos una hueá súper acotada en cuanto al conocimiento de por qué suceden muchas cosas o por qué se crean. Y a mí lo que me interesa es por qué tiene esa forma, ¿cachai? Y eso es lo que me ha llevado a buscar en la misma naturaleza la intriga, ¿cachai? De por qué esta hueá tiene esa forma, por qué matemáticamente funciona, por ejemplo, con la serie de Fibonacci. Y eso ha sido... desde eso me he alimentado para poder hacer lo que estoy haciendo hoy.
Oye, Lalo, hay una cosa que a mí me causa un poquito de duda. Recién, ¿sí? Recién estaba hablando de esto del lenguaje, de que el aprender la herramienta es algo que se da con el tiempo, ¿cierto?
Sí.
Y me acordé de la conversación que tuvimos hace poco atrás con el Nicolás, que hablaba de música, y él también llegó al mismo punto de que al final el lenguaje era lo que... O sea, la música era una especie de lenguaje más. No sé, me imagino que para el arte, o sea, no me imagino, yo creo que el arte es una cuestión de lenguaje, o sea, es tener otro lenguaje. Ahora, este mismo lenguaje tú lo estás resumiendo, ¿cierto?, como una cuestión matemática. Ese punto matemático es, ¿qué relación tiene con la parte emocional? O sea, porque me imagino que si estamos hablando, ¿cierto?, de este núcleo, de esta flor que está contenida en el capullo, este ser humano que está contenido, ¿cierto?, en el cigoto, no sé.
Sí.
¿Tiene algún trasfondo emocional o es netamente estructura matemática, ¿cierto? No. La secuencia...
No es por el gusto al número, digamos, sino que el número está implícito y logra descifrar en algunos casos esto del orden de la naturaleza, ¿cierto?
¿Hay un descubrimiento de ese orden? ¿O una construcción así real? O sea, como una construcción humana, no sé. No sé si entiendo lo que quiero decir.
No te cacho muy bien.
El orden existe
de forma trascendente, así como una divinidad, ¿cierto? Como esto que hablabas tú de Fibonacci o del pentagrama, que vendría a esta... O sea, supone que este orden está antes de que exista el ser humano,
por supuesto. Claro, por supuesto, sí. Es un orden que estaba fuera de nuestro dominio, nosotros no lo creamos. Yo puedo tratar de comprenderlo, pero aún así va a ser un enigma siempre. Uh-huh. O sea, quizás por miles o millones de años más. Y la cuestión del es un viaje igual. Yo siento que de alguna manera, con la mentira de la vida que te enseñan a ti, a nosotros, igual fuimos una generación que nos mintieron caleta, con el catolicismo y miles de weas. Y yo en un momento, así 13 años, 12 años, en un momento en que caché que todo era una gran mentira, quedáis con un vacío inmenso igual, po, y ese vacío inmenso me hizo, ponte, de esa época hasta los 21, 22 años, tratar de comprender la espiritualidad y ese la magia, ¿cachai? Porque es magia, finalmente se inventaron cuentos, pero mi camino fue en búsqueda a la raíz, ¿cachai? Volver a saber quién soy. También es una ruta filosófica, ¿cachai? Sí. De comprenderse a uno mismo en lo que uno es. Y a través del lenguaje, que es lo que hablamos, del oficio de tallar la madera, ¿cachai? O sea, es un viaje para comprenderme a mí mismo. Yo no lo hago porque, no sé, o lo de quiera vender o ni una weá. De hecho, es un camino súper alternativo, no es para hacer plata. Ahora recién estoy viendo algunos frutos, vendo mi escultura y todo, pero han pasado 11 años desde que yo empecé a hacer esto.
Uh-huh. No es fácil comercializarla, no es fácil, porque dedican mucho tiempo, me imagino.
Sí, el mercado de la weá es extraño. Igual es difícil pero una vez que tenés que saber mostrarte donde alguien te pueda comprar para poder vivir, digamos, de la escultura, pero el principio de esto no es la venta, ¿sí? O sea, mi trabajo y mi investigación o mi preocupación por querer conocerme a mí mismo, desde ahí parte, pues, de una hueá emocional, como decías
tú. Uh-huh. Oye, la vinculación que tú lográs con tu escultura, ¿cómo uno se desprende de esa de ese vínculo que establece con ella cuando la vende? ¿Qué pasa con eso?
Pucha, yo idealmente me gusta... ahora estuve unos días en la Expo Arte viendo como la reacción así de la gente
en
el People. Expo Arte se llama. Es como... lleva muchos años. Igual no es muy conocida y vienen buenos expositores y eso, pero estuve ahí tratando de cachar qué es lo que pasa con la gente y cuando cómo reaccionan frente a la escultura y me gustó caleta estar ahí, como la gente que la mirara, se paseara. No hay mucho que entender porque la obra habla por sí misma y siento que el argumento, el diálogo este para explicar una obra ya está de más, ¿cachai? O sea, la plástica funciona a través de la obra misma, entonces...
La parte visual, la parte táctil, ¿no?
Sí, pues la escultura tiene... La podéis mirar, tú la tienes que tocar, tiene temperaturas, tiene textura, tiene espacio, tiene vacío.
Ya dice muchas cosas como para ponerse a explicarla, en el fondo.
Claro, es que yo siento que cuando tú tienes que explicar una obra, ya no es una obra, ¿cachai? Porque necesita de un contexto... siento que darle importancia a la obra misma es lo que yo estoy diciendo.
Oye, ahí, antes de pasar la pregunta, me acordé ahora recién que ya hay gente que está escuchándonos, ¿cierto? Está escuchando la conversación que tenemos acá con Lalo Nova y Quique Chamorro y Ramón Valenzuela. Desde el Tabo saludamos, ¿cierto?, a Juan Carlos y familia que están escuchando a su hija Paloma y su señora.
Oye, un saludo para la Tania y para la Belén también, que nos están escuchando seguramente, una en Santiago, la otra en Lebu. Saludo a toda la gente que nos escucha cuando son las 19:33.
Excelente. Oye, volviendo a eso que estabas hablando, tú de explicar la escultura, igual de alguna forma hay un comentario de la escultura, ¿no? Algo debe gatillar para que no está sola o aislada de alguna manera.
La gente se hace su propia idea. Es que lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo se enmarca de alguna manera en una wea abstracta, porque esto no tiene un trasfondo explícitamente político. Ni tampoco como social.
Pero puede tener ese...
Sino que una es abstracta y contemporánea, ¿cachai? Uh-huh. Es una weá que trabaja con el espacio mismo, ¿cachai? Donde se puede hablar de tensión, se puede hablar de vacío, se puede hablar de composición, se puede hablar, ¿cachai? Después de Kandinsky o de su libro que... de lo espiritual en el arte, donde él explica un poco cómo mirar la obra abstracta. Y eso todavía es muy lejano a nuestra cultura. O sea, aquí en Chile no existe primero la educación para eso. Entonces la gente se hace su propia idea y finalmente ve la escultura y dice, ¡oh, qué bonita la hélice!
Listo.
¿Cachai?
Y listo.
Una hueá corta, claro, donde no es ni siquiera que ponerle nombre. El nombre, cuando todo ha sido una obra abstracta, está casi de más, ¿cachai? Entonces, puede estar la belleza, la composición, ¿cachai? Igual a mí eso es una hueá importante. O sea, veo en el orden de la naturaleza la belleza y siempre he perseguido de alguna manera esos patrones, pero la belleza es una hueá muy subjetiva. Entonces, hablar de eso también es complejo.
Pero hay un plano, hay un concepto de belleza claro, me imagino, en tu obra, pensando en las caracolas y en este trabajo del infinito, que es un concepto igual establecido.
Sí, pues sí, no, sí, igual está claro. Po. Y si tú veis la cuestión, o sea, hay mucha gente que dice, oh, qué bonito, qué es la cuestión. Y bien, pero es como presentarte frente a un ser, ¿cachai? Uh-huh. Tú te tenés que presentar de alguna manera súper abiertamente a una obra abstracta, porque si no, la weá puede ser nada, po.
Claro, ¿sabes? Pero en el caso de tu obra, tienes abstracciones, pero también obras bastante concretas y que parece que estuvieran vivas cuando uno las mira.
Claro.
Y es bonito el proceso también de ver cómo este tronco, que también está vivo, pero que es solo este objeto y en manos de alguien con la experiencia que tú tienes, se logra transformar en un ser que está vivo,
claro,
de hecho. Sí. Y eso,
la figuración.
Claro. O sea,
la caracola, por ejemplo, es figurativa.
Claro, pero para una persona que no comprende la escultura, que quizás no ha tenido la formación en el arte, ya el hecho de apreciar ese,
claro,
ese objeto.
Eso es.
Ahí hay una pregunta bien importante, perdón que interrumpa.
Dale.
¿La escultura debe estar dentro de una casa con su dueño o afuera del público para la gente?
Debo poder mirar. A mí me encantaría, loco, tener una escultura acá. Y mi intento por acercar lo que yo estoy haciendo a la gente, a la comunidad, fue hacer una exposición acá al frente de la Plaza San Antonio, en el espacio de la sala de artes plásticas, no sé en realidad si se llama así.
Donde estaba el Café La Negra antes, ¿no?
Donde estaba el Café La Negra, claro, y yo sabía que no iba a vender, que ni una hueá, pero yo quería tener una exposición acá porque había tenido en Viña y en otros lados, y claro que tiene que estar donde la gente la pueda ver. Para eso, lo que tiene que existir son esculturas en la vía pública. A mí me encantaría, loco, tener una escultura en la vía pública.
Pero a tu juicio, en Chile o en San Antonio o en el litoral, ¿estamos conscientes del tema de la escultura? Yo pongo como ejemplo el caso que pasó en la Plaza Allende de Valpo, Plaza Italia,
el pueblo, sí.
Donde todas las esculturas que habían, que son preciosas, fueron maltratadas. Pues.
Claro.
O sea, ¿habrá acá una escultura?
Sí, tenemos arte escultura. Tenemos el Cristo que está en el puente de Llollego, no, el Arturo Brás de la Plaza.
Que no da muy palma encima.
Claro, es el Cristo, es claro. Pero hay, po, o sea,
mal llamado monumento a la pedofilia.
Hay muy poco. Hay muy poco, bueno, como eso, acá en San Antonio. La verdad es esa. Pero tiene que existir de parte de la comunidad, o sea, la comunidad la va a ver, pero de parte de la autoridad también el espacio, ¿cachai? Uh-huh. Igual es una inversión, no es la gran inversión de la vida tener una escultura en la vía pública para un municipio o no sé.
¿Y cuál es tu visión ya hablando también, entrando un poquito al tema de mezclando el arte con la urbanidad, con la edificación? ¿Cuál es la visión que tú tienes con respecto al desarrollo arquitectónico de San Antonio de los últimos años, de lo que tú has visto?
Ahí me cagaste, Juan, porque yo la verdad es que San Antonio lo visito poco.
Ya.
¿Cachai? Y San Antonio, puta.
Pero en realidad del lugar en donde tú vives, del litoral.
Yo que estoy en la playa, existe un vínculo directo con el mar, pues, claro. Con el campo. Igual yo estoy un poquito para arriba ahora. Y es como que no está en la ciudad, ¿cachai? Es como que vos vais pasando, te pasa un bicho y veis una madre la culebra, o veis una culebra misma, un bicho en la playa. Es como que la escultura podría estar metida ahí entre medio, bien. Acá, no sé, weón, no sé dónde, ¿cachai? Sería muy difícil decirte, no, yo pienso que aquí en San Antonio, en este lugar, quedaría perfecto una escultura. No sé, weón. ¿Cachai? Pero está muy mal diseñada esta ciudad, bro. Recién pasamos por ahí, por la Plaza San Antonio, el mall todo cagado, todo sucio, la estación hecha mierda, loco. Entonces, ese que es el centro de la ciudad, que está horrible.
Entonces,
¿qué le podemos pedir a los demás, po, bro? ¿Cachai?
Hay una irresponsabilidad en la construcción en San Antonio. Responsabilidad, me refiero a...
El urbanismo está muy mal pensado. O sea, no hay nadie que esté preocupado de esa weá, porque si hubiera alguien... No sé, pues, weón. No sé, me imagino yo.
Me imagino que debe haber alguien. Eso es lo peor, weón.
Tiene que haber alguien, pues, claro.
Eso es lo más mal.
Que esté a cargo. Es fome. Es súper fome porque San Antonio podría... O sea, de hecho, hay fotografías de ese mismo lugar que he visto que es preciosa, loco, de un
y
lugar.
Con otro lenguaje y con otra manera de ver el espacio.
Ahora está la cagá. Lleno de autos, lleno de gente para todos lados, todo cochín. Entonces, como te digo, parece que el centro... Hay ciudades chicas, loco, en Chile, que los centros son preciosos, bro. O sea, la plaza es un lugar muy importante como para pa tener la tampa la cagada como está acá en San Antonio. Entonces, yo prefiero no hablar de San Antonio, porque en el litoral es grande y hay lugares preciosos, ¿cachai?
Oye, y la parte más orgánica del litoral, no me refiero a la construcción misma de casa o los tipos de casa que pueden haber, la parte como de no sé, los humedales, los espacios que
la quebrada de Córdoba, la punta, la hecho.
¿Cómo? Hoy día se celebra el día. Ah, un saludo a los humedales en su día.
Feliz cumpleaños a los humedales.
Oye, sí, en realidad yo creo que hay una gran...
No, pero ese es un gran valor de acá de la zona, porque tener tantos humedales y tanta biodiversidad, loco, hay una cantidad de pájaros increíble, una cantidad de insectos también.
Que también árboles. Se ha visto constantemente amenazado por el crecimiento de la ciudad y de la del sector portuario. Que,
claro. Que un, y allá también, en todo. La costa también, igual hay mucha gente que está llegando a construir, loco. Yo todos los veranos muchas casas que brotan, loco.
Así que como, está bien la Laguna El Peral, que están siendo
la Laguna El Peral, que de alguna manera cagó, loco. Ya no se ven cisnes de cuello negro. Seca. Esa weá era preciosa, loco. Y algo la contaminó, no sé muy bien la historia, pero ¿qué mierda pasó ahí, loco? El santuario de la naturaleza, se supone, weón. Uh-huh. Y bueno, así se van haciendo mierda caleta de weá y cambian en poco tiempo. Porque yo llevo en esta zona 13 años, 14 años y ya está muy distinto. Pero eso quizás tiene que ver en la parte natural una preocupación más amplia que en realidad no le interesa a nadie, le interesa el puro billete. Pero esa weá ya no es novedad en ningún lado.
También un poco la manifestación de lo que somos como personas que viven acá, que habitamos este espacio, que dejamos que eso pase también.
¿Qué importancia le damos, loco?
Hay un... Bueno, eso es que dice el Quique, mea culpa en realidad, ¿cierto? Ajá. Muchas veces nosotros estamos culpando al que viene afuera, al Santellino, ¿cierto? Sí. De que las cosas están malas, pero... En realidad también hay un cuento de local, que no hay una responsabilidad. Y también entramos necesariamente también en el plano político, de cómo es que construimos, cómo es que se financian las casas. Al final estamos todos haciendo a puro punchi, o no hay un plan, ¿cierto?, de mejorar espacios. No sé, me acuerdo de la Plaza del Tao, que tenía árboles, está bastante bonita, y ahora parece un peladero. O sea, sí. ¿Cómo? No, la plaza misma donde llegaban los buses.
Claro.
Oye, recordemos que estamos conversando, ¿cierto?, con Lalo Innova. Lalo Nova, perdón.
Eduardo Nova.
Y están ahí en la página de Facebook de Radio Galáctica los links, ¿cierto?, donde vemos la construcción de domos que vamos a conversar un ratito más, la escultura que ya estamos conversando y la construcción de muebles. Recordar a la gente que estamos saliendo por el 107.1 desde el litoral del corazón de los poetas. Eduardo,
vamos a una pausa.
Eso mismo te iba a decir.
Oye, ¿qué tema te gustaría poner? El tema que...
Herbie Hancock, pues, compadre.
Ah, qué bueno, justo tenía el tema de Herbie Hancock aquí listo para ponerlo. Nos vamos con Herbie Hancock y Chameleon. ¿Qué suena?
We'll be right back.
Estamos de vuelta acá en tu programa. Somos lo que hacemos. Recuerden el hashtag. Ahí, el hashtag somos lo que somos. Para que lo compartan por todas las redes sociales, por Twitter, por radio, por Facebook, perdón.
Fotolog.
Por Fotolog.
Todas las redes.
¿Cómo se llama la otra aplicación? Se me olvidó.
TuneIn.
TuneIn. No, pero había otra que quería acordarme. No me acuerdo. Oye, estábamos conversando con Lalo Nova. Esto, sé que le falta siempre respeto a los invitados a cambiarle el nombre. Oye, Lalo, tú, una pregunta bastante sustancial. ¿Tú has tenido alguna vez problemas de aseo en tu auto?
Sí, a veces, sí.
Es que yo tengo acá el Kike, que tiene un dato súper bueno.
Ay, oye, sí. Vayan a visitar el Lubricentro, el mejor dato para ir a lavar el auto, hacer mantenciones. Pronto se van a inaugurar más servicios. Estamos en Lautaro 1905, que está Lautaro con Copiapó, en el centro de Barranca, cerca del restaurante Juanita, para los que vienen de afuera.
El Lubricentro.
El Lubricentro.
Bien. Así que para toda la gente que tenga problemas de aseo en su auto.
Severo, lavado, aspirado, cambio de aceite.
Que le quieran lavar el chasis, ahí puede ir directamente. Excelente. Atendido por su propio dueño.
Oye, Raymond, ¿me dais permiso? ¿Puedo pasar a otro tema?
Sí, por supuesto.
Ya, gracias. Oye, hablemos de construcción. Pues tú estás en un proyecto personal que lo encuentro muy bonito, que es construirse su propia casa, una experiencia que pocos pueden hablar de ella, me imagino. Y también estás dedicado a construir domos, que son estas figuras esféricas, ¿cierto? Que se construyen, claro, en base a triángulos.
Sí.
¿Estoy en lo correcto?
Excelente, claro. Ya.
A ver si nos puedes contar un poquito de tu trabajo en construcción.
Sí, ¿qué le gustaría saber, compadre?
¿En qué estás construyendo ahora, Lalo?
Mi casa, en eso estoy, claro. Me metí en la bola de la bioconstrucción directamente ni nada de eso. O sea, un poco de eso. Pero aprendí por una hueá de que me interesaba cómo construir los domos. Cómo en realidad calcularlos y cómo llevarlos a término, digamos.
Claro, ¿por qué no construir algún cuadrado, un bloque, un cubo?
No, porque siempre me complico un poco, po, weá. Si la weá es querer complicarse.
¿Hay distintos tipos de domos construidos?
Sí, hay caleta de tipos de domos. Dependen de su frecuencia, algunos dan distintas alturas. La frecuencia es cuántos triángulos tenga. Yeah. Una de las más comunes, que es como la mitad de la esfera, es de frecuencia 4 y tiene 160 triángulos. Con esa frecuencia te podéis construir un domo de hasta unos 12 metros sin problema, con una estructura de madera, y se soporta bien. O sea, mientras más medida, más triángulos tiene que tener para que se soporte bien. Uh-huh. ¿Cierto? Y para que se vea, a mí me gusta que se vea más esférico igual.
Oye, ¿cómo fue este proceso de ir aprendiendo a hacer domos? Porque me imagino que no hay mucha documentación. O...
Sí, igual en internet hay, si te metí en la bola, podéis lograrlo. Pero así fue, así lo hice.
Te metiste en internet
y claro, porque tenía habilidad con los números, con los cálculos y con la geometría misma. Ahí, pues, seno, coseno, ya tú sabes.
Una cosa sencilla.
El triángulo,
¿no?
El triangulismo.
Oye, entonces, ¿y funcionalmente los domos funcionan? La pregunta.
Sí, weón, pero he encontrado algunas variaciones. Ahora tengo una idea súper buena, loco. O sea, si tú quieres un domo. Sirven para lo que queráis, pero idealmente como un espacio único, ¿sí? O sea, si vais a construir un domo que no sea un domo nomás, tenéis que usarlo para una wea, idealmente.
Como una cocina, un dormitorio,
no,
otro domo.
Un centro, digamos. Es que el centro, de todos los puntos, puede mirar a todos los demás. Ah. Entonces, es complejo también el tema de la acústica y eso. Yo lo recomiendo como para hacer o crear espacios de de encuentro, ¿cachai? Donde poder juntarse un grupo de gente, hacer alguna actividad que puede ser
una reunión,
ojalá piola, ¿cachai?
Un taller,
una reunión, claro.
¿Sabes por qué pregunto eso? Porque por lo general estamos demasiado acostumbrados a estructurar la casa de forma rectangular, por cierto, una cocina 3x3, un baño de no sé cuánto por no sé cuánto y así, que son con paredes cuadradas, con un techo cuadrado. Entonces, eso mismo me imagino que se mete dentro de un domo para hacerlo habitable, o tiene otra estructura dentro, al igual como la tiene afuera.
Sí, vos podéis resolverlo de la manera que queráis. Idealmente tiene que seguir algún patrón que tenga que ver con la curvatura de la construcción.
Ah, ya.
Pero mira, la idea, no sé si la voy a explicar por radio, pero está el domo, y desde el domo proyectar espacio hacia afuera, así como una explosión de una pieza, agarra y selecciona un montón de triángulos que lleguen hasta el piso, unos 10 triángulos, 5 triángulos, lo que sea, y lo hace explotar hacia afuera unos 10 metros, 5 metros, donde termine con la forma de un domo de, en vez de 10 de diámetro, de 15, ¿cachai? Entonces se ve como un...
Pero es como un centro, un módulo central que se puede ir completando con otros módulos, con otros domos, con otros semicírculos, ¿no?
Con la misma estructura de domo, pero más como si fuera más grande. Yeah. Así como alas, digamos.
¿Otros cuerpos semiesféricos que se adosan al domo principal?
Podemos subir la idea al Facebook.
Ah, ya.
Un dibujo.
Oye,
sabía que iba a ser complicado.
Esta idea de la construcción de domo me necesariamente hace referencia a cuestiones matemáticas y se parece un poco a ese dilema del círculo cuadrado, de cómo construir desde un cuadrado, ¿cierto? Con la misma área, un círculo. Que pareciera ser que nunca se resolvió. No tengo idea en realidad del detalle matemático al respecto. Pero me parece que dentro de la práctica parece ser que el domo genera esas complicaciones. ¿Tenía alguna historia así de esa parte complicada?
Es complejo, porque después de que tenías hecho el domo tenías que hacer las partes interiores. Si igual esa pega la hizo mi taita y mi hermano en el domo de ellos ahí en Algarrobo, pero sé que es complejo porque cuando quieres adosar, por ejemplo, un muro a la estructura del domo, no podéis poner un 3x2, el tiesa, si tenéis que ir siguiendo la forma. Y todo cambia, ya no trabajáis con el ángulo de 90, se fue a la mierda. Y en realidad tenéis que jugártelo, pues, saber hacer dibujos, hacer plantillas de la curvatura, ¿cachai? Ingeniártela, igual la hacís.
El domo juega un poco con esta de la geometría no euclidiana, ¿o no? De esto de negar las paralelas, de construir, ¿cierto?, de forma esférica.
Claro. El domo son la estructura que... La cúpula geodésica se llama. Uh-huh. Es la fusión entre dos cuerpos que son los sólidos platónicos. Dos de los 5 sólidos platónicos fusionados generan la... que la inventó o la creó, no sé, la descubrió Buckminster Fuller, una wea así. Entonces el loco juntó el dodecaedro, que es un cuerpo que
una esfera de 12.
Esférico, claro, son 12 pentágonos que tocan perfectamente interiormente en una esfera y de lados regulares, sólidos platónicos. Entonces, y la otra, y el isocaedro. Dodecaedro e isocaedro, el loco lo fusionó y creó esta cúpula geodésica.
Entonces, hay algo de diabólico entonces en un domo, ¿no? La imagen, la clásica de la estrella, ¿cierto? Que está el pentágono con el diablo metido entre medio.
rockero este, güey.
Me imagino que la gente no construye domos por lo complicado que puede ser y quizás en el tiempo lo culparon.
Arquitectura satánica.
Claro.
Sí, quizás qué pasó, güey. Pero ahora como que se está redescubriendo esa onda y yo la comprendí a través de maquetas y todo, y soy capaz de poder hacer somes también, que no he hecho.
¿Qué es somes?
Esa es una cúpula que tiene una punta al medio, así como caería una gota, ¿cierto?, de agua, y como una carpa o como una cúpula rusa, como una carpa de circo.
¿Con un pilar central?
No, sin pilares, pues son autoportantes la estructura, entonces... Es la forma de domo por los costados, pero arriba, en vez de terminar en una pendiente cero, va hacia arriba. Como se hace una punta. Ah.
Como las construcciones rusas.
Claro.
¿Qué significa esto de auto...
¿Portante?
¿Auto portante?
Que el muro finalmente es el techo. O sea, que no se necesitan pilares interiores y que la estructura se soporta a sí mismo. Eso es.
¿Y qué ventaja reviste estar en un... ¿Me escuchó? ¿Qué ventaja reviste vivir en un domo o habitar un domo?
Habitar un domo... es muy íntimo, loco. Eso es lo que... Yo puedo decir con mucha certeza.
Porque tiene una similitud con la, por ejemplo, con la ruca, con claro. Lo circular de una relación democrática, de personas que se establecen sin una posición de poder dentro. Tiene, el círculo tiene algo de.
Sí, pues tiene.
Muy distinto en las relaciones que genera el interno.
Tiene como la volada de que sea horizontal, loco, el habitar ese espacio. O sea, donde te parís, no tenéis como privilegios, pues, bueno, es un lugar que te centra, siempre te está uniendo. ¿Sí? Y tú te paras en el centro, por ejemplo, un domo habla, y una weá súper loca, o sea, la acústica en los domos también es muy especial. Si te sientas en los extremos, de abajo, uno al frente y otro, o sea, estando de frente.
¿En la pared opuesta?
Claro, pared opuesta, claro. Hablas y es como si estuviera al lado la persona. Ese efecto también es re loco. No sé qué onda con la música adentro. Creo que habría que saber dónde ubicar, ¿cierto?, el sonido y eso, y podría hacerse algo a la raja, y de lo contrario podría quedar la cagada también. ¿Sí? Porque es un lugar bien especial, acústicamente hablando también. Y el centro es todo el rato lo que yo he estado trabajando igual, pues, con el tema de la escultura y a mí me agrada estar ahí, pero como te digo, es muy íntimo, ¿cachai?
Oye, hay algo de espiritual, yo creo, en todo lo que hemos estado conversando durante este rato. Hay una frase, no me acuerdo cómo quién la dice y cómo la dice, pero algo de que el centro está en cualquier parte y... No, perdón, la circunferencia está en cualquier parte y el centro... Bueno, la frase ocupa la palabra centro y ocupa la palabra parte.
Esa, esa la vamos a buscar.
Está en un cuento de Borges, perdón. Es una referencia de Borges a Pascal. Y esto de que el centro está en todas partes, en realidad lo que hace referencia es que nosotros también llega la parte espiritual, por la parte del alma. Nosotros somos también el centro de todo el mundo. Me imagino que la construcción del domo, la construcción de la escultura, tiene ese trasfondo espiritual, esa parte de armonía que
dice. Claro, sí, po. Es un lugar armónico, es un lugar bello también. Estando dentro te voy a relajar perfectamente. Yo busco siempre estar en el centro. Y... eso, tiene la bola espiritual y por supuesto que...
Oye, las personas que quieran tener un domo o crear un domo, ¿se pueden poner en contacto contigo?
Claro. Sí, yo hace poquito terminé uno en el Tao.
Ya.
Y ahí está la página de Facebook, Innova Domos, y pueden ver lo que hemos hecho.
Bacán.
Ahí está la bola.
Oye, también hay otro punto que me imagino que debe ser también significativo, el hecho de construirlo tú mismo, ¿o no? La gratificación que genera eso.
Cada vez vais aprendiendo más. Cuando lo termináis, cuando ponéis el último triángulo arriba, ¡pum! Rico, bueno, una sensación súper buena. Excelente, igual te acompaña todo. O sea, es como el... si te va a calzar o no la weá que hiciste.
Funciona, no
funciona. Son no sé cuántos miles de cortes, ¿cachai? Que... luego tenéis que armar.
Son todos diferentes.
Tenéis 160 triángulos. Hay como 6 tipos de triángulos para una cúpula de frecuencia 4.
Y mientras más ángulos, es más probable que falle.
Claro, o sea, están los grosores de las maderas y caleta de factores, pero nunca ha fallado, así que estoy re contento.
Funciona.
Sí, funciona. Sí, finalmente igual es en matemática también.
Hoy nos queda re poco tiempo. Sí. Pasemos al último tema.
Dale, pasemos al último tema para que...
ya, nos quedan 10 minutos para terminar. ¿Alcanzamos a hablar de la cueca un rato? ¿Sí?
Claro.
¿Puede ser?
Sí, puede ser, claro.
Oye, desde...
Si no alcanza para poner el tema, yo creo que podríamos ir poniendo de fondo algo para ir conversando, ¿no?
Ya, pues, ¿qué ponemos?
Mientras va y...
vamos con Herbie Hancock, sigamos.
Póngale nomás.
Para hablar de lo que queremos hablar.
Redman ahí, su jazz pool.
Eso, ahí. Vamos.
Voy a conversar.
Eso.
Dale nomás. Sabemos también que estás desenvolviéndote en el mundo de la cueca.
Claro.
¿Cómo ha sido eso?
Eso fue un encuentro que tuve a través de unos amigos en Valparaíso. Mi amigo Manuel, pintor de allá de Valparaíso, él ahora está pintando sobre la cueca. Este compadre,
que llegamos. Estuvo exponiendo hace poco acá en San Antonio,
sí, en el Centro Cultural, de San Antonio.
Manu Contreras.
No.
Mamo Contreras.
El Mamo Contreras.
Manuel Jorquera.
Compañero Mamo, claro, Contreras.
O Manuel cualquiera le dicen ya. Pero ese loco que estuvo exponiendo aquí en el Centro Cultural me llevó hace algunos años. Fuimos juntos a la Plaza Echaurren. Hace poquito, hace un par de meses, había empezado a cantar a la rueda, que es una forma de encuentro de la fiesta del chileno. Entonces, ¿qué se viene rescatando de hace, no sé, hace mucho rato? De la chingana.
Que hay una historia súper interesante detrás de la cueca urbana, la cueca porteña,
claro,
también.
Porque sí, está la cueca urbana, la cueca porteña. La cuestión es que la cueca en el puerto es otra cosa, y aquí se adoptó un poco la forma santiaguina, digamos, del canto a la rueda, porque en Valparaíso esa cuestión se perdió y por tradición ya no se cantaba la rueda.
¿Qué significa esto del canto a la rueda?
El canto a la rueda es el canto pasado. Entonces nos juntamos cantores y músicos en una rueda donde nos miramos hacia el centro, nos miramos todas las caras. Ese es otro también, otro centro, otro centro. Y entonces yo, primero la melodía, empieza una melodía, fa mayor, sol, la de lo mismo, un loco tocando guitarra o acordeón o lo que sea, sale la melodía y un cantor sale con una cueca en esa melodía, y luego de cantar la primera parte, la cueca tiene cuatro partes, entonces luego de cantar la copla viene el otro con la seguidilla, y así se pasa hasta el remate, que es la cuarta parte. Cantan cuatro cantores, mientras uno canta, el otro le hace la segunda voz, la tercera, hay otro que anima, eja, hoja, tiki tiki tiki,
y sin equivocarse,
claro, sin equivocarse, es la idea, ¿cachai? Igual con el copete y la weá, ya después se mostrosea un poco el ambiente, porque es fiesta, boba.
Es fiesta.
Vino.
Y todos participan.
Y es egos también, y caleta de weá. ¿Cómo somos los chilenos?
Porque hay una identidad en la cueca también.
También y todo.
De la choreza.
Claro, de los barrios bravos y de toda esa onda. Por eso en la Plaza Echaurre. Bueno, el asunto es que estando algunos años en esa onda, aprendí bastante sobre el tema. Y te enamoráis, o sea, finalmente son nuestras raíces musicales, y hay muchos, o sea, todas las cuecas que se cantan, o casi todas, son cuecas de la tradición, por lo, y te dais cuenta que existe una tradición, miles de cuecas, por lo, yo me debo saber varias, pero bueno, es que se saben 500, 400, 300, entonces puedes estar cantando todo un día completo cueca con locos que sepan, cueca con letras de la tradición.
¿Hay cuecas
que antes
actuales?
De conocer ese mundo, yo no tenía idea que existía tal tradición en oculta, o no sé, ahí, piola, po, ¿cachai?
Lo que quería preguntar es que dentro de la cueca pareciera ser que hay una estructura, pero esa estructura de alguna forma va contando o va narrando el contexto actual, lo cultural actual, ¿no?
Hay una métrica, y como te decía, hay cuecas que son de la tradición, y hay cuecas que son actuales, donde se cuenta historias de la gente que está ahora viviendo en este momento, y de personajes también, no sé, de ciertos locos que marcan un poco el ambiente. No sé, weón, tiene de todo. Podéis hacer una cueca de lo que queráis, pero se supone que la cueca urbana relata en la métrica de la cueca historias de lo que está pasando ahí.
Y hay momento. ¿Y se arranca un poco el tema estructural en la actualidad o sigue manteniéndose intacto?
¿Cómo
lo que contabas tú del
principio. Ah, no, la métrica no, ¿cuál? Es la misma. La métrica es la misma, claro. Uh-huh. Tiene una la forma es así, y la una rima va así. Lo que cambia, lo que tú puedes cambiarle siempre es la melodía en la que estás cantando, el tono, ¿cachai? Y eso depende de quién lo cante. Y lo otro que puedes cambiar son las animaciones o las muletillas, ¿cachai?
Y esa cada uno también va creando con su propia identidad, va aportando a la rueda, ¿cierto?
En Valparaíso ya se formaron varios grupos, y esos locos están aportando con hartas cuecas que finalmente se terminan haciendo de la tradición porque se cantan, ¿cachai?
Claro.
Entonces la gente se las aprende, y así finalmente llega a muchos cantores y ellos la replican aquí y allá, y se van haciendo de la tradición.
Oye,
Perdón. Pero déjame sí, decir adelante, algo que
por favor.
Tengo pegado hace rato.
Dele,
pero en la cueca pasa algo muy especial, que hay un puente que, en donde se vincula una generación de jóvenes, 20, claro, 30 años, que se conecta directamente con gente mayor, 60, digamos, 70, de 60, 70, 80, y entre medio, en ese puente hay como una especie de vacío generacional.
Sí, esa weá es súper loca.
Es muy igual, loco.
¿No? Claro, la generación de nuestros padres y la generación... No, no sé qué, o sea,
algo pasó.
Se sabe, pues loco, si fue la dictadura la que cagó miles de weas. Y quizás viene de antes, pero el espacio para la cueca, bueno, si te metí un poco en la historia de la cuestión, siempre se ha perseguido. Porque aparte de ser fiesta y es escandalosa, el canto es gritado.
¿Cachai? Como cualquier entonces, manifestación popular que siempre,
claro,
pues, lo pasa mal.
Claro, y es perseguida, pues, bueno, entonces no, que la gente no sé, quizás qué pasó con los que tenían que tomar el, cierto, llevarnos hasta nuestra generación la tradición.
Pero se sostuvo oralmente y se fue capaz de rescatarse, sí, y de
fue grabado seguirse en algunos casos, y todavía están los viejitos vivos, algunos, para poder traspasar la weá, porque
los maestros.
O sea, se saltó una generación que no le interesó, y que yo creo que sí le interesó, quizás, no sé, pero por las circunstancias del momento no se.
Pero no tendrá, claro, que, no tendrá que ver con el tipo de cueca. O sea, me imagino, no sé, pensando lo de la experiencia mía, en realidad, ¿sí?, de que en realidad te hacen bailar cueca en el colegio, y lo veo también ahora como profesor, que todos los estudiantes de chileno aprenden a bailar cueca, o lo ideal es que aprendan a bailar cueca, pero el que están escuchando es lo, claro, mismo todos los años, sí, ¿cierto? Y no hay ninguna, sí, innovación. Creo que he visto un colegio que una vez hicieron un folclore de los Jaivas, que, claro, habían metido una canción, pero no he visto más.
O sea, no,
¿tendrá
es
que ver eso?
Eso es porque existe un desarraigo por lo mismo, porque vos estás ahí en el colegio y te ponen un tema de ya bailen cueca, aprendan, pero en realidad no estás aprendiendo lo esencial, pues, que es como el traspaso de esto que decías tú, de una...
Engrupirse la china.
No, eso... El gancho con la gallina.
Esa weá, weón.
¿De dónde salió esa weá?
Y hay historia, ¿cachai? Hay historia en las letras de las cuecas, en las cuecas tradicionales. Hay mucha historia que hoy día está viva gracias a lo que está pasando. Pero siempre ha estado vivo, igual underground, weón, ¿cachai?
Sí.
Por debajo la weá existe.
Y
aquí en San Antonio, bueno, en la provincia están los Madariaga, no sé si conocen a esa familia. Tremendos cultores, loco, de una bola que es superior, para pa mi gusto, en el oficio y en muchas cosas.
Y una tradición muy antigua que viene de Arabia, que,
claro,
que
se arrastra. Claro, de los payadores. El payador es un... No sé, bo, es superior al cantor de cueca, bo, porque...
Es como un poeta.
Tiene la capacidad de musicalizar... Una décima, a veces improvisada, por loco.
Está en otro
guitarrón,
nivel.
Una abuela. Entonces, otro nivel, ¿cachai? Otro nivel. Y eso existe. Y hoy en día está la familia Madariaga, está otro compadre acá, San Antonio Suárez, que también toca guitarrón. Entonces, si tú te interesa, yo llegué a esto por entender un poco quién soy, loco. Finalmente, esa es la pregunta. Que todo mi camino ha sido todavía hacia entender hacia el origen. He sido una vuelta a entenderme como ser humano, como terrestre, más que como chileno, más que incluso por mi contexto social, histórico o político del momento.
Llegar
trato
al fondo.
De entenderme como un ser vivo en esta tierra y tenemos, sí, y tenemos tradición, ¿cachai? Tenemos tradición de muchas cosas.
Pero bueno, ¿quiénes somos? Somos lo que
somos
hacemos.
Lo que hacemos, así de simple.
Oye, bonito. Lalo, estamos contentos, ¿cierto?, de haber estado conversando contigo.
Muchas gracias.
Porque ya estamos llegando, excelente, al final. Me gustaría así escuchar una especie de resumen, porque en realidad creo que la conversación ha estado bastante redondita, como un domo. ¿Cierto? Yo creo que... Claro. ¿Cómo se conectan estas tres? La última pregunta. ¿Cómo se conectan estas tres cosas? La escultura, la cueca.
Yo creo que a través de eso que está hablando finalmente, que es como se conectan a través de entenderse, de entenderme a mí mismo en mi existencia. Y eso me ha llevado siempre a esto de los centros, a la cueca, al círculo, al canto a la rueda, al domo, a la escultura. que mantienen un centro. No sé hasta cuándo voy a seguir buscando mi centro, hasta mi propio centro.
Hasta que te vuelvas anarquista. Ya no quieras más centros.
No quiero más centros, claro. Pero es una búsqueda hacia la raíz, pues, hacia lo desconocido y quizás nunca lo voy a resolver del todo, pero encuentro ahí cierta...
Elemento común.
Claro, ¿no? Así como detalles que me van ayudando, ¿cachai? Así como... revelaciones en la misma escultura y cuando termino una escultura o cuando se forma la potencia del canto a la rueda, hay un gustito y ese gustito finalmente es lo que voy buscando y me va retroalimentando también para poder seguir.
Uh-huh. Bueno, no nos queda más tiempo ya para seguir
hablando
más, pero nos queda así, la internet nos permite mantener el tiempo un poquito.
Claro.
El programa, cierto, va a estar de nuevo saliendo el domingo a mediodía, más o menos. Y,
excelente.
Lo otro importante, ¿cómo nos contactamos contigo?
¿Cierto? Claro, en el Facebook de Radio Galáctica están las páginas. Uh-huh. Así que ahí perfectamente pueden visitarlo y contactarme a través de las páginas, ahí, idealmente.
Genial. Eduardo,
Chiqui. No, nada, despedirme. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy día y nos acompañaron. Nos vemos el próximo martes con más invitados y más conversación.
Aquí
así que, chao Raymond.
Chao. <dale. risa> Chao. Oye, acá en Somos Lo Que Hacemos.
7.1.
Así como, me corta.